COPE más Coruña.
Estar informado.
Esta noche Papá Noel se va a pasear por las casas de A Coruña para dejar sus regalos de Navidad a los más pequeños, también a los grandes. Pero hay una casa en Oleiros que acoge a muchos Papá Noeles. Es la casa de Fátima Uceda. Fátima, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y cuántos?
Aquí estamos.
¿Cuántos Papá Noeles, Fátima, tiene usted en su casa?
Pues la gente que los cuenta, que yo la verdad no los cuento, hay 400 Papá Noeles o alguno más, alguno más.
No está mal, ¿eh?
Están aquí todos.
¿Por qué tiene tantos?
Bueno, pues porque empecé, me regaló uno mi marido en el año 75, quedó la cosa, vamos, no compré más. Y cuando me quedé viuda hace ya 23 años, Me hacía gracia el personaje este, porque lo encuentro simpaticísimo. Y empecé a comprar y me encontré con esta locura, porque es una locura. Cogen toda la casa, vamos. Dentro de nada me tengo que...
Que mudar, ¿no?
Sí.
¿Y de dónde vienen estos Papá Noeles? ¿Cómo son?
Ah, pues vienen, la mayoría son de aquí, ¿eh? No son de fuera, porque los tengo grandes, los tengo casi de mi tamaño, y yo soy persona pequeña, o sea, los tengo de uno, de casi metro y medio.
Caray.
Y luego ya hay los, sí, hay los pequeños, tengo dos portugueses grandes, pero el resto cogidos aquí. Ahora traje uno de Brujas, de madera, pero chiquitito, porque no hay casi Papá Noel. Yo creo que es un personaje que va, como aquí todo es modas, ahora están de moda los elfos y los gnomos y, no sé, otros animalitos. Papá Noel, muchos menos, cuesta más trabajo encontrar. Y luego todo lo demás, a la hora de comprar, no te creas que compro el primero que veo. Veo que sea grande, que tenga la cara regordeta y con la nariz de botón, en fin. Un poco pesada para comprarlo, pero bien.
Claro, le iba a preguntar, ¿cómo los busca? ¿Busca por internet? ¿Cómo lo hace?
No, por tiendas.
Va por tiendas.
De internet no tengo, sí, de internet no tengo ni uno. Todo tiendas. Me gusta ver las tiendas de adornos de Navidad y voy por las tiendas y si veo alguno que me encaja, pues para adentro. Sí. Pero bueno, todo esto... No es una, es un poco locura, pero tiene un fin solidario, ¿eh? No te creas que...
Sí, ahora que... hablamos de eso, Fátima. Pero he visto yo incluso, en un vídeo que he visto yo en redes sociales, que tiene hasta un Papá Noel que perrea.
Ah, sí, pero no es Papá Noel, es un duendecillo.
Ah.
Sí, ese lo... Ah, no, perdón, Papá Noel sí, tengo uno que perrea que es el que le encanta a los niños, que claro, yo no lo entiendo, pero bueno, todos como locos, se lo pongo al final para que no se pongan nerviosos, primero ven los demás, porque hay muchos que hacen cosas, hay uno que se sube el sombrero y se lo quita, otro que toca el saxofón, otro que baila el hula hoop, en fin, esos los he comprado por los niños, porque es lo que les gusta.
Claro.
Pero el que perrea eso, ese es la mundial. Ese, bueno, todos a carcajada, pero hasta los niños de 3 años, que a mí me impresiona que sepan lo que es eso, pero bueno, esto es así.
Claro, porque toda esta colección de Papá Noeles que tiene, cualquiera de nosotros puede ir a su casa estos días y verlo in situ,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Y por qué hace esto?
Mira, pues hago esto porque me metí de voluntaria en Cáritas de Santa Cruz y damos de comer a tanta gente todos los miércoles, a de 80 a 90 familias. Concretamente el miércoles pasado, que fue una comida ya especial de Navidad, eran 92 lo que tuvimos que organizar. Entonces, la verdad, habiendo tanta necesidad, porque hay que vivir eso para verlo, o sea, es horrible, cada vez aparece una familia nueva que no tiene nada, que no. Entonces, esto se me ocurrió, hablé con el presidente de Cáritas y con José Carlos, el párroco de Santa Cruz, sí, y le dije, oye, si os parece, yo tengo un montón de Papá Noel que pongo en casa y podemos comprar alguno más y puedo abrir las puertas de casa y que venga la gente con un donativo o con algo de comida no perecedera. Ah, bueno, pero tú estás dispuesta. Digo, yo sí, hombre, ¿qué más da? Se coja mucho, se coja poco, siempre es una ayuda. Y entonces este es el tercer año. Y el primero dio resultado, el segundo también, y a ver, hoy y este año vamos bien también.
¿Cuánta
y aunque
fe...
no es una... Sí, dime.
No, le iba a decir, ¿cuánta gente se ha pasado ya por su casa?
Uy, pues mira, no, la verdad que no controlo. Pero como a los niños, cuando vienen, les doy después un chocolatín y un Papá Noel, pues desde luego más de 50 niños han pasado porque a mí los chocolatines tenía un montón y ayer tuve que ir a comprar más. O sea que es lo único que puedo controlar por los niños. Pero viene también gente que sin niños, ¿eh? Que la verdad quedan flipados. No, sí, porque está bonito.
No me
yo
extraña,
reconozco que
claro.
Está bonito.
Sí.
Es como un museo, pero en vez de cuadros de Papá Noel.
Bueno, pues entonces, hasta el 5 de enero, ¿no? Podemos visitar su casa y lo único que pedimos es que llevemos pues una aportación económica o alimentos para luego donar a Cáritas.
Exactamente, no. Claro, no perecederos. Si yo luego estoy hasta el 5 inclusive, y de 5 a 8 todos los días, incluido hoy, mañana festivo, todo, porque los niños... Llega un momento que en Navidad hay que sacarlos a la calle, porque si no en casa ya sabes cómo se pone. Entonces, yo hablo también los festivos. O sea, bueno, hasta el día 5 está aquí todo, de 5 a 8, aquí esperando a que venga la gente, porque hay que animar a la gente a que venga, porque cuanto más gente venga, más recogeremos
ayudamos
para Cáritas.
Claro,
oye, claro. Y además, en el fondo, ayuda a todo el mundo, porque el que viene también ayuda, ¿comprendes?
Sí, sí,
o sea,
sí.
Que hacemos todos labor solidaria.
Pues sí. Fátima, sí. ¿Esta noche Papá Noel le traerá otro Papá Noel?
No lo sé. Mi hijo de vez en cuando me sorprende, sí, con algún Papá Noel. No lo sé. Pero bueno, para uno más sí que hay sitio, pero yo creo que ya no hay sitio.
Ya poco
para
más.
Más.
Fátima.
Poco más.
Pues muchísimas gracias por atendernos, felices fiestas y muchísimas gracias por invitarnos a su casa y de paso ya hacer esta labor solidaria. Muchísimas gracias.
Pues mira, a vosotros también porque la comunicación es labor solidaria y aquí os espero, o sea que y espero a que venga mucha gente. Y muchas felices fiestas y feliz Navidad.
Pues es una de las opciones visitar la casa de Fátima estos días con esa doble vertiente, disfrutar de más de 400 Papá Noeles y hacer esa labor solidaria de ayudar a Cáritas para que a su vez ayuden a los más necesitados. 1:38, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Y además de visitar la casa de Fátima, hay otras muchas opciones para disfrutar estos días. Te lo contamos ya en nuestra agenda cultural con Leti García Chas.
En este día de Nochebuena tenemos también opciones para disfrutar de eventos navideños durante la tarde. El Hogar de Fátima Ucieda en Oleiros sigue con sus puertas abiertas para compartir con el público su impresionante colección de casi 400 figuras de Papá Noel. Está en la avenida Ramón Núñez Montero número 31. El horario es de 5 a 8 y los asistentes pueden acudir con alimentos no perecederos o dejar donativos para Cáritas Santa Cruz. Y continúa hasta el 5 de enero la primera Feira Artesá de Nadal en los jardines de Méndez Núñez. Últimas entradas para el concierto de Navidad de Carlos Núñez de este jueves a las 8:30 en el Teatro Colón. Inmerso en su gira Celtic Sea, el músico acaba de recorrer países como Irlanda, Escocia, Francia y Estados Unidos. La San Silvestre Coruña 2024 amplía sus dorsales de la carrera absoluta y de la Can Silvestre. Una vez agotadas las 4.500 inscripciones iniciales, se mantiene abierto el El plazo hasta mañana, día 25, a las 23:59. El recorrido tendrá como salida y meta Oparrote Marina. El grupo Pica Pica presentará este sábado a las 5 en el Palacio de la Ópera su nuevo espectáculo Hola Caracola. Las entradas tienen un coste de entre 18 y 24 euros y pueden adquirirse en ataquilla.com y en la Plaza de Ourense. Hasta el 25 de enero puede visitarse en la sede de la Fundación la exposición de Héctor Francés, Cuadros que nunca pinté. La muestra reúne 62 obras del pintor y creador gallego, cuyo lenguaje visual parte de códigos procedentes del arte urbano, el cómic, la ilustración o el audiovisual. En Carral, la sala de exposiciones del edificio social Toñito Espiñeira acoge la exposición Nos tamén fomos emigrantes, fotografías da Axencia EFE sobre a emigración española do século XX. Podrá visitarse hasta el 21 de enero. En el Liceo de Betanzos está abierta la tradicional exposición de bordado artesanal del Centro Pai Meni de Hermanas Hospitalarias. Los bordados están realizados por personas usuarias con discapacidad intelectual. El programa de conciertos que acogerá nuestra ciudad en las próximas fechas es muy amplio. Este viernes a las 8:30 en el Palacio de la Ópera, concierto de Brothers in Band, The Very Best of Dire Straits. Tienen las entradas a la venta en ataquilla.com y en la Plaza de Ourense con precios de entre los 25 y los 40 euros. El Arrebato actuará en el Palacio de la Ópera el 25 de enero y también con entradas en ataquilla.com y en la Plaza de Ourense. Darrica de la Fuente estará el 24 de mayo en el Coliseum en su única parada en Galicia. Arde Bogotá actuará el 19 de julio en el Puerto de Batería dentro del ciclo Coruña Sounds. Toda la información está en exoplaneta.es y también disponibles en ataquilla las localidades para Los Pecos y Antonio Orozco.
Asador Gonzaga Carballo. Cada día avivamos el fuego de nuestra parrilla para darte las mejores carnes y pescados a la brasa. Y otras delicias, consulta nuestra carta y reserva. Para que puedas seguir disfrutando de las cosas buenas que la vida te ofrece, ponemos en marcha Gonzaga en Carballo. Asador Gonzaga Carballo. Estamos en la base Motor Club.
Cuando tienes un vehículo eléctrico Volvo Select, tienes un coche premium pero asequible. Asequible, pero sin renunciar a nada. Sin renunciar a nada, pero a nada de nada. Porque con Volvo Select puedes tener los mejores eléctricos de ocasión seleccionados con un ahorro de hasta 8.000 euros. Encuentra tu vehículo de ocasión seleccionado en Merenauto A Coruña, Merenauto Santiago y merenauto.com.
La autorización de subastas en la lonja en un lunes ha llenado las plazas de abastos de marisco y pescado. Sin embargo, hay una tendencia que año tras año está ganando más adeptos y es la de encargar comida para llevar. Sea como sea, en esta época del año los precios de los alimentos, sobre todo del pescado y del marisco, suelen incrementarse. Nos hemos ido a la plaza a comprobarlo, Noel Abao.
Año tras año, venir a la plaza de Lugo en Nochebuena es pensar que nunca hay crisis. Ya desde primera hora se ha llenado en busca de lo mejor para poner en la mesa esta noche. Como siempre, los precios suben, aunque hay disparidad. La cigala la encontramos entre 80 y 135 euros, nécoras desde 40. Más económica nos sale la vieira, 18 euros o la zamburiña, que a 14 se está vendiendo muy bien. Sea como sea, quien vengo aquí sabe que no es día de mirar el céntimo. Chus y Paqui ya han tenido que reponer algunos de los productos.
La almeja, la grande, la extra, 42. Luego tenéis el gambón a 20, la centolla a 40, la zamburiña a 14, la navaja a 35.
El pescado fue un poquito más caro, la lubina a 40 y algo y tal, porque había poco pescado y subió un poquito.
Hay que preparar la tarjeta si se nos antoja percebe, hasta 130 euros, o carabinero a 110, pero nada comparado con las angulas. Más de 1.000 euros el kilo, nos ha contado Marcos de Pescados Rabina.
La angula es a 1.115, sí, es bajo pedido, casi siempre suele ser bajo pedido porque es un producto, bueno, pues caro y entonces y además bastante delicado. Es bajo pedido.
Y el producto, desde luego, es fresco. Los camarones saltan de un puesto a otro, las langostas se intentan abrir camino y hay algunas centollas, como las que vemos en el puesto de María Eugenia, que parece que han ido al gimnasio de lo grandes que tienen las pinzas, y eso se paga.
Hombre, porque es buena calidad, es grande.
¿Sí? ¿Cómo va hoy? ¿Cómo va?
55 y a 50 tiene que ir. Yo tengo centolla de calidad, de calidad. Viene de Mugardos, de Ferrol, de la ría de nuestra, de Lorbe, de muchos sitios, pero de aquí gallega.
Hoy lo que despachan es 50% encargos, 50% cliente en busca del producto fresco, pero hay quien ha querido ser previsor y ya ha comprado hace unas semanas para congelar. Cuenta Beatriz desde su puesto que eso les supone ahorrar bastantes euros.
Claro, la gente empezó a congelar, lógicamente, sí. Sobre todo de centolla.
¿Desde cuándo?
Ya hace, cuando abrió la veda. Desde que abrió la veda iba muy baratita y la gente ya empezó a congelar.
¿Cuánto se puede ahorrar?
Un poquillo. Pues mira, de 12, 13 euros hoy va a 30. O sea que la mitad.
Del otro lado está Chus, que no quiere ni oír hablar de congelar. Está ya con las últimas compras para la cena. Irán las nietas, cada una con sus propios gustos. Y claro, la abuela les prepara una cena a la carta.
Mira, llevé unos centollos a casa, ahora vine a buscar unos chicharrones que no había, que hay que esperar. Y a ver si hay algún pescadito rico. Mira, cada una... Ahora va a venir mi hija y va a buscar unos percebitos y unos berberechos para la nieta pequeña, porque le encantan los berberechos. Para la mayor, filetes empanados, que es lo que más le gusta, patatas fritas y así, y huevos fritos.
Olga ha llegado de avanzadilla para ver los precios que se manejan esta mañana antes de decidir el menú. Solo tiene un requisito inicial, que el pescado o el marisco sea de aquí.
La verdad es que vengo buscando vieira gallega. Lo que pasa es que de momento no he encontrado ninguna que me ponga esa denominación de origen y yo busco la gallega, la nuestra. Nosotros no somos de carne en casa, entonces todo producto se puede producto gallego. Sí. Pues mira, ahora mismo, a última hora, pues porque de eso de decir, bueno, pues voy a ver lo que puede haber por la plaza, pero siempre hay alguna previsión ya en casa. Sí, a base de pescados, algunos entrantes de embutidos, que no falte por lo menos el vino.
José Luis ya se ha gastado tres cifras en unos cuantos centollos con buenísima pinta. Él esta noche es de los que se sienta a la mesa, pero nos dice, también ayuda en la cocina.
A ver lo que me clavaron.
¿Y a cuánto le sale?
El kilo, a 45, está bien. Pues salpicón de marisco, rape y luego dulce. Sí, todo pescado, sí, todo de mar. Ayuda en la cocina, sí. Pues me toca abrir las centollas y preparar las centollas para poner en la mesa.
El pescado y el marisco son los reyes, pero si nuestra cena tiene varios platos, no faltará la carne. En el puesto de Vanessa tienen ya decenas de lacones cocinados y listos para que se los lleven sus dueños. Cada año tiene más aceptación esto de los platos preparados.
Todo encargado. É o que está na cociña, nas facendas, ao forno, cochinillo e cordero. E aos rollos que están por salir xa ahora. Sí, a xente opta por levalo feito. Este ano creo que máis. O lacón, un poquinho de todo, ya que eu teño, non podo dicir, teño máis lacón que a cochinillo, porque teño toda unha media igual. E o cordeiro.
Aunque tamén el mercado se va adaptando aos novos tempos. Alex tiene un puesto que sirve pescado, pero de forma diferente, vende paquetes ya hechos de sushi.
Muy bien, la verdad, tenemos unos 30-40 encargos, más lo que traemos sempre a maiores para vender. Y en principio contamos de venderlo todo, por lo menos todos los años solemos vender todo, la verdad. Sí, las nuevas generaciones ya vienen apoyándonos. A la gente ya más adulta le cuesta un poquito, pero las nuevas generaciones ya vienen comiendo sushi desde los 10 años.
Y entre los puestos que este año ocupan artesanos o asociaciones, encontramos a Clara, que preside una entidad de comportamiento y bienestar animal. Ofrece, entre otras muchas cosas, un menú navideño para perros.
Hoy vendemos el menú de perro de Navidad, que es el entrante de bocaditos de salmón, el plato principal, cochinillo de Segovia, y de postre, un turrón. Turrón especial para perros, por supuesto. Tenemos tres sabores, lo que pasa que ya los tenemos todos agotados y solo nos queda el de tarta de manzana. Son todo productos naturales, está hecho con productos para consumo humano y no lleva azúcares, no lleva grano. Son de calidad alta para nuestros compañeros de cuatro patas.
Todo es poco para compartir con los que más queremos la cena de Nochebuena. Los que piensan en Navidad son los menos, porque como nos han dicho muchos de los clientes, todo el mundo sabe que mañana se comen las sobras de hoy.
Una Nochebuena y una Navidad que disfrutaremos con buen tiempo, y desde el 061 nos piden que extrememos las precauciones en las carreteras tras los 330 heridos y 9 fallecidos en nuestra comunidad de la pasada Navidad. Así que, sentidiños, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
COPE Coruña.
Mediodía COPE continúa. Hoy edición especial, tenemos una edición diocesana porque es 24 de diciembre y tenemos aquí la buena costumbre de recibir al arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco Prieto. Bienvenido.
Bienvenido, me siento sobre todo acogido en esta casa de Cadena COPE. Un saludo a todos los oyentes y una felicitación garimosa, cercana, cariñosa. Feliz Navidad, buen Nadal a todos los oyentes de la Cadena COPE.
Que nos están escuchando pues desde Coruña, desde toda la comarca de Santiago, obviamente, y también desde Pontevedra, de toda la diócesis. Está usted recién llegado de Roma. Le tengo que preguntar lo primero, ¿qué tal encontró al Santo Padre?
Pues al Santo Padre lo encontré, han sido dos ocasiones en las que hemos tenido la oportunidad de estar con él, con el seminario interdiocesano y ahora con un numerosísimo grupo de peregrinos italianos a Santiago. Lo encontré bien. Las dificultades de movilidad son evidentes, pero la lucidez es extraordinaria. Y el buen humor, que no lo ha perdido.
Sí.
No lo ha perdido, y ciertamente esa capacidad de comunicación con lenguaje sencillo y de manera inmediata consigue colocar un mensaje en el corazón de los que estamos allí presentes.
Hablando de mensajes, en este último encuentro con los peregrinos italianos, obviamente esa referencia a la peregrinación, estamos a punto de, bueno, rozando, ¿no?, los 500.000 peregrinos, que es una cifra que nunca antes se alcanzó en Santiago y que posiblemente ni rondando nadie se podía imaginar que pudiésemos alcanzar. El Papa Francisco dejaba un mensaje claro a los que se ponen en camino. ¿Qué se puede hacer, don Francisco, para que no se pierda ese sentido originario de la peregrinación?
Pues sin lugar a dudas, las palabras del Papa a ese numerosísimo grupo de peregrinos italianos aquí a Santiago, que son, después de los españoles y norteamericanos, el grupo más numeroso de los casi 498.233 peregrinos que esta mañana constaban en las estadísticas de la Oficina del Peregrino. Pero ciertamente que este crecimiento, que es un dato muy positivo, nos plantea una pregunta y un interrogante, ¿no?, que el Papa Francisco hizo patente en esas palabras, estaba yo allí presente cuando las pronunció, como un interrogante que a todos nos invita a no olvidar ni perder de vista el sentido original del camino de Santiago, dentro de la legitimidad de otras motivaciones de quienes hacen el camino, pero no perder de vista ese sentido de la peregrinación, y de la peregrinación hacia la tumba del apóstol Santiago, y la peregrinación también en sentido, pues claro, creyente y trascendente. Por tanto, yo creo que es importante que, si no perdemos de vista el sentido original, mantendremos el sentido genuino y auténtico del camino y de los caminos de Santiago. Y el Papa nos invitó a ello, precisamente, con tres claves muy sencillas. Dijo: el que camina busca silencio, el encuentro con uno mismo, una experiencia transformadora. Después dio una clave también importante, dijo: hacerlo a la luz del Evangelio. O sea, una mirada de fe, una mirada evangélica en el camino que haces. Y tercero, que el camino te lleve al encuentro con el otro. Él aludía a un texto del Evangelio y dice: el protocolo de Mateo 25 es: cada vez que lo hicisteis con uno de aquellos mis hermanos, conmigo lo hicisteis. Bueno, pues esas son las tres claves que el Papa Francisco compartió con los peregrinos italianos y con cualquier peregrino. El camino te transforma, el camino a la luz del Evangelio, el camino te lleva al encuentro con el otro y con el prójimo.
Estaríamos horas hablando del camino, pero tenemos pocos minutos para hablar, entonces le planteo otras cuestiones. Por ejemplo, la Real Orden de los Caballeros de María Pita trabaja para que se declare el camino inglés Patrimonio de la Humanidad. ¿Apoya esta petición?
Pues apoyo toda aquella petición que suponga revitalizar y mantener el sentido original y el sentido trascendente del camino de Santiago, como es el caso del camino inglés. Lo importante es que a la hora de precisamente de plantearnos, ¿no?, cualquiera de los caminos que constituyen el camino de Santiago, que lo hacen siempre desde un fundamento histórico, que es muy importante, en un trazado de camino que trata simplemente de ser facilitador precisamente de la peregrinación, y eso es lo importante y fundamental, ¿no?, que tanto unos como otros, todos los caminos que conducen a Santiago, que sepan el sentido mismo de lo que es y de lo que se trata cuando nos ponemos en camino. ¿Hay camino? Dirán: qué obviedad, señor arzobispo, pero lo es, porque hay punto de partida y porque hay meta. Y eso es lo que no podemos hacer perder de vista para que el camino tenga sentido y su meta es Santiago.
Más caminos. Este 2024 ha sido el año del nacimiento del Seminario Interdiocesano Apóstol Santiago para la formación sacerdotal de nuestra diócesis y de las de Tuy Vigo y Mondoñedo Ferrol. Quería que nos explicara, bueno, pues qué supone la puesta en marcha de este proyecto.
Pues ha sido una apuesta precisamente por fortalecer la formación de nuestros futuros sacerdotes en un proyecto que nace precisamente desde una llamada del Papa que hizo precisamente a reformular, revisar, profundizar los itinerarios formativos de nuestro seminarios diocesanos. Y desde esa llamada es como el seminario interdiocesano, con las diócesis de Mondoñedo, Ferrol, Santiago y Tuy Vigo, nos hemos puesto en marcha para que la formación integral de nuestros futuros sacerdotes, desde las claves humana, espiritual, pastoral, intelectual, vayan preparados, porque los retos son muchos y necesitamos fortalezas de corazón, fortalezas también de la razón y fortalezas del espíritu para que nuestros sacerdotes sepan. Papa Francisco se lo dijo a los seminaristas del Interdiocesano hace unos 15 días, para que estén con y en medio del pueblo y sepan caminar con él, pero ofreciendo no la luz propia, sino la luz del Evangelio. Y por tanto hay que formarse y configurarse en un estilo que dice él, como Jesús el buen pastor, que sabe llevar, que sabe acompañar, que sabe escuchar, que sabe estar atento, que sabe ir delante, que sabe caminar con y que sabe esperar para que nadie se pierda.
Más proyectos. Cáritas va a construir una vivienda social en el barrio coruñés de San Pedro de Bisma para que personas mayores puedan vivir acompañadas, evitando pues esa soledad no deseada y también minimizando el problema del acceso a la vivienda, que es un tema muy preocupante, tanto para gente mayor como para gente joven también. No sé si ve que este es un buen ejemplo de cómo se puede abordar ambos problemas, soledad y el problema de la vivienda.
Pues son ahora dos de las realidades que podemos calificar de mayor hondura y calado si hablamos de pobreza y de fragilidades en nuestra sociedad. La soledad, la pandemia lo puso en evidencia, pero no lo recuerda, porque hay soledades que no consisten en esa soledad física. Porque puede haber soledades en un edificio de un montón de viviendas, puede haber soledades en nuestro rural, puede haber soledades de quien está en medio de una multitud. Y ahí Cáritas está respondiendo con proyectos de acompañamiento, de escucha fundamentalmente, y de acompañamiento. Soledades en nuestro mayor y soledades en nuestros jóvenes y adolescentes. Y ahí estamos también. Cáritas está donde el amor de Dios necesita tomar rostro y tiene que encarnarse precisamente en respuesta a estas realidades. La de la vivienda es un problema acuciante, la escasez que hay, las dificultades para el acceso al alquiler de nuestras familias, de las generaciones más jóvenes. Tenemos un reto, Cáritas responde de todas las posibilidades que tiene, pero desde aquí hago una llamada a nuestras administraciones autonómicas, centrales, municipales, para que todos sumemos y saben que con Cáritas pueden contar a la hora de responder desde nuestras posibilidades y capacidades a un reto como es el derecho que tiene toda persona. Papa Francisco lo recuerda, al trabajo y al techo, y el techo es fundamental, y al mismo tiempo a la tierra, porque es el espacio donde vives, y esa dignidad tenemos que procurarla entre todos porque hablamos de los hijos e hijas de Dios como creyentes.
Navidad 2024, tenemos guerras abiertas en algunos puntos no demasiado lejanos, esa tremenda catástrofe meteorológica en Valencia. ¿Cómo, le pregunto, afrontar este momento de fraternidad teniendo presentes estos escenarios pues tan dolorosos?
Pues con una respuesta, como siempre tratamos de hacer desde la Iglesia, desde Cáritas, como cristianos y creyentes, ¿verdad? Esa respuesta de fraternidad, de solidaridad, que se emociona y se convulsiona cuando ve a sus hermanos sufrir, pero que trata y procura mantener una respuesta en el tiempo. Ha sido muy generosa nuestras comunidades, nuestra Cáritas ha propiciado que más de 400.000 euros vayan destinados a los que han sufrido las consecuencias de la dana en el Levante español, pero ahí está esa respuesta que también se da solidaria y continuada en el tiempo. Yo creo que es importante que ante estas situaciones dramáticas, ante la guerra en la tierra, ahora que miramos a Belén en estos días de Navidad, de Jesús, de José y de María, la tierra en Palestina, Israel, habiendo conflicto y tensiones. No olvidemos Ucrania, no olvidemos tantas guerras escondidas en medio de las noticias cotidianas, no olvidemos las guerras más cercanas. Sigue habiendo una violencia, toda violencia es injustificada. Violencia familiar, violencia hacia la mujer, sigue habiendo problemas con la trata, tenemos el tema de los emigrantes. Ya sé que son muchos frentes abiertos, pero procuremos que los frentes no los cerremos falsamente y levantemos muros que los escondan. Veamos con realidad, tendamos puentes, hagamos todos un esfuerzo solidario y ahí saben que pueden contar con las manos extendidas de una Iglesia que está dispuesta siempre a colaborar, a ayudar y a sostener sobre todo a los más frágiles de nuestra sociedad.
Nos queda apenas un minuto y no me resisto a decirle que nos comparta un recuerdo de su Navidad para cerrar esta conversación, monseñor.
El recuerdo de mi Navidad es un recuerdo entrañable y en familia. De un Belén, fíjate, de un Belén de muchísimos años, ya eran de mis tíos, yo creo que de mis abuelos maternos, con un portal de Belén hecho de corcho y con un castillo de Herodes hecho de una madera muy sencilla, con unas pequeñitas figuras, algunas de barro muy deshechas. Igual es un Belén que tiene mi familia tranquilamente más de 70, 80 años de historia. Un musgo, en aquellos tiempos podíamos conseguir algo de musgo, lo montábamos en casa. Para mí, Navidad es familia, es hogar, es calidez, es calor. Y así siempre en mi familia lo hemos procurado. Y en torno a eso estoy visualizando ahora mismo ese portal de Belén con esas pequeñitas figuras, al lado el castillo de Herodes, unos pastores, unos ríos que hacíamos con papel de aluminio. Pero una Navidad entrañable donde Dios se ponía y se hacía uno de nosotros.
Don Francisco, le deseamos que tenga una muy feliz Navidad.
Una feliz Navidad a los oyentes de la cadena COPE, una feliz Navidad a todos los que oís y escucháis esta emisora, que a través de ella os llegue este cálido abrazo, este agarimo en el que pido que Dios os abrace en su ternura y en su paz en esta Navidad. No.